When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor José Antonio Cisneros, médico con un doctorado PhD en ingeniería biomédica. La FDA recomienda suspender uso de la vacuna de Johnson & Johnson tras 6 casos de trombosis entre casi 7 millones de inmunizados en Estados Unidos. Patricia Vélez, periodista experta en economía de Univisión, el servicio de rentas internas, ha enviado más de 150 millones de pagos de impacto económico tras el paquete de ayudas aprobado en marzo. Esto es lo que debes saber sobre los cheques de estímulos compensatorios. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración en nuestro miércoles de inmigración, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Gabriela Álvarez, especialista en reparación de créditos en Nueva York, lo que necesitas saber para tener un buen crédito o arreglarlo si lo tienes con un puntaje bajo.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos días, América. Este programa es tuyo.
Sean todos bienvenidos para los que se incorporan a nuestra transmisión el día de hoy.
Hoy, miércoles 14 de abril del año 2021, cuando en Estados Unidos son las 8:02 de la mañana en la costa este del país, en el oeste, en el Pacífico, 5:02 de la mañana, todavía no despunta el sol, en el centro de esta gran nación estadounidense, 7:02 de la mañana y ya la tenemos de regreso con nosotros, con su traje animalístico. Hoy está
Animal Planet,
este es el nombre. Es que usted sabe que yo de moda poco, parcera, por eso es que no me caracterizo por ser un ducho en la materia de la moda, pero bueno.
Ese es un chiste, para que sepan. Animal Print, pero es que yo tenía un camarógrafo que me decía, oye, estás bien bonita hoy vestida de Animal Planet. Entonces ahí se quedó la cosa.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Buenos días, América, con los expertos.
Y saludamos de inmediato al doctor José Antonio Cisneros, médico con un doctorado PhD en ingeniería biomédica. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros una vez más.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado.
Muy bien, por acá preocupado sobre la noticia que conocimos el día de ayer, la FDA recomienda suspender uso de la vacuna Johnson & Johnson tras 6 casos de trombosis entre casi 7 millones de inmunizados en Estados Unidos. Doctor, ¿qué significa esta noticia?
Bueno, la suspensión es temporal, lo denominaron una pausa en la administración de las vacunas, y significa que el sistema está cautelosamente vigilando los efectos adversos de las vacunas. En este sentido, pues, el peligro para la población ya vacunada es mínimo. Esto es un caso en 1 millón y evidentemente la incidencia es poca, comparable con el beneficio que significa que millones de personas puedan inmunizarse con una sola dosis. Pero una vez que se aclare la vinculación entre la vacuna y este proceso de trombosis, pues estará más claro la reanudación de la vacuna.
Doctor Cisneros, es que como usted lo explica muy bien, el proceso es mínimo. Yo ayer hacía la cuenta y Según el comunicado oficial, son 6.800.000 personas vacunadas y 6 casos, hablando de Estados Unidos. Esto equivale al 0.0001% de las personas vacunadas, e incluso algunos expertos han dicho que estos coágulos podrían estar relacionados con otros medicamentos, por ejemplo, el uso de anticonceptivos por parte de mujeres, porque los casos se han dado es en mujeres. ¿Usted creería esta tesis?
Bueno, fíjate, es cuestión de comparar cuál es la incidencia de trombosis venosa en mujeres que toman anticonceptivos. 1 en 3.000. Entonces tú comparas 1 en 3.000 con 1 en 1.000.000 y te das cuenta de que más chances tiene una mujer en edad reproductiva de tener un evento trombótico producto de los anticonceptivos que de la vacuna. El problema es que aquí tenemos ya una población que está vacunada y que a lo mejor está también consumiendo anticonceptivos. Entonces, en estos casos es preferible actuar con cautela. Además, esto es una enfermedad muy rara, pero es una enfermedad que se puede prestar a que muchos médicos, cuando tengan pacientes que vengan con un cuadro trombótico, utilicen un anticoagulante que se llama heparina, que en estos casos estaría contraindicado. Entonces, el doctor Fauci ha hecho énfasis en que en parte este proceso tiende a llamar la atención a los médicos de que puede haber mujeres que puedan verse afectadas por la vacuna y que estaría contraindicado el uso de este medicamento llamado la heparina, que produce por otra parte un efecto similar también con una incidencia muy baja de menos de 1 en 1.000.000 de personas tratadas.
Doctor, las personas que se han ya vacunado con la vacuna Johnson & Johnson, que están escuchando este programa, están preocupados y que quizás quieren entender si les está afectando directamente a ellos, ¿qué tienen que valorar?
Bueno, esta medida tiene dos efectos que a mí me parecen bastante negativos. El primero, que siembra un miedo enorme para el riesgo que hay entre las personas que ya han sido vacunadas, en particular mujeres. Entonces hay que tranquilizarles y decirles que la incidencia es muy baja, pero deberían estar pendientes de la aparición entre los 12 y los 14 días de síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, dificultad respiratoria. En cualquier caso que tuvieran esos síntomas 1 o 2 semanas después de la administración de la vacuna, deberían de inmediato consultar a su médico para prevenir consecuencias mayores. El otro efecto es en la población general. Ya había una proporción enorme de personas a nivel mundial que no confían en las vacunas. Entonces, mientras más eventos de este tipo ocurren, más hay la sensación de que puede ser una buena idea posponer el acto de vacunarse. Entonces, eso es grave porque mientras haya gente que no esté inmunizada, está el virus mutando y probablemente se produzca una variante a la cual la vacuna no le haga ningún efecto.
Doctor Cisneros, en Europa vivieron una situación similar con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y suspendieron la aplicación de esta vacuna, solamente por unos pocos días mientras adelantaban las evaluaciones rápidamente, porque no podían paralizar un proceso que estaba buscando proteger a la humanidad y a países enteros de este fenómeno. ¿Podría la suspensión de la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson retrasar mucho el proceso que se había planteado el presidente Joe Biden de vacunación en el país?
Actualmente lo está retrasando. Primero ha habido dos problemas. Un error en una planta de fabricación de Johnson & Johnson retrasó la producción de vacunas. Y ahora esta situación también crea un problema porque mucha gente van a preferir la vacuna de Pfizer y de Moderna a la vacuna de Johnson & Johnson por esta situación. Sin embargo, esa vacuna es esencial para llegar a las metas, como tú lo dijiste. Yo estimo que pronto, en unos cuantos días, se va a reanudar la administración de esta vacuna, que por cierto comparte la misma tecnología que la vacuna de Oxford AstraZeneca. O sea, la vacuna de Johnson & Johnson es muy parecida a la de AstraZeneca en el sentido de que usan un virus llamado adenovirus como vector para llevar la carga genética a la célula y producir la inmunidad.
Doctor, entonces este caso tiene que ver con los casos que se vieron en Europa con AstraZeneca, es decir, ¿hay similitud por eso que usted está comentando?
Es una de las hipótesis, que de alguna u otra manera la vacuna produce unos anticuerpos que deberían ser para combatir el virus, pero que también pueden afectar la cadena de coagulación y producir estas trombosis, sea que atentan contra ciertos elementos, en particular el factor 4 de coagulación, y eso dispara el proceso de trombosis. Pero esa hipótesis no está confirmada todavía.
Doctor, yo quisiera que avancemos un poco con referencia a las personas que ya se están vacunando, porque cada vez son más las personas que se están atreviendo a hacerlo, y bueno, la disposición también de las autoridades locales de poner en cada uno de nosotros la opción de vacunarnos o no. Pero hay que tener en cuenta que la vacuna no tiene efectos inmediatos. ¿Qué debemos hacer después de vacunarnos?
Mira, quedarnos tranquilos. Si te pones a ver, ya se han vacunado más de 120 millones de personas solamente en los Estados Unidos con una dosis, 65 millones con dos dosis. Que en esa inmensa cantidad de gente, donde hay ancianos, diabéticos, reumáticos, alérgicos, asmáticos, no se hayan producido efectos mayores, nos lleva a pensar que las vacunas son sumamente seguras. Y el hecho de que ya varias empresas han podido demostrar que a 6 meses de la administración de la vacuna todavía hay anticuerpos efectivos, nos hace pensar que siguen siendo efectivas y que van a seguirlo siendo por lo menos todo este año. Habrá que esperar que el tiempo diga quién tiene la razón.
Doctor Cisneros, hay una pregunta que no me he cansado de hacer y creo que no me voy a cansar de hacerla. Hace un poco más de un año ingresábamos a un túnel que ninguno conocía. ¿En qué punto del túnel estamos en este momento?
Bueno, estamos viendo la luz al final del túnel. Es verdad, el año pasado el miedo era universal. No, estábamos lidiando con un virus nuevo, con un virus que infectaba a personas que eran asintomáticas, o sea, que seguían infectando a otros sin saber que ellos mismos estaban enfermos. Y para una pequeña proporción de la población, ese virus era letal, producía una enfermedad que no se podía controlar y que generó muchas muertes. Hoy por hoy ya tenemos una vacuna, ya sabemos cómo contenerlo, sabemos que el tapabocas y el distanciamiento social reduce la posibilidad de infectarse, y todo eso nos lleva a que si tenemos disciplina y manejamos el desarrollo de las vacunas, vamos a salir de esto probablemente para finales de este año, al menos en los países donde se está vacunando.
Doctor, siempre es un placer tenerlo en Buenos Días América, le damos las gracias por su tiempo.
Gracias, muchas gracias.
Doctor José Antonio Cisneros, médico con un doctorado PhD en ingeniería biomédica, hoy hablando de este tema que nos ha ocupado en las últimas horas. La FDA recomienda suspender uso de la vacuna de Johnson & Johnson tras 6 casos de trombosis entre casi 7 millones de inmunizados en Estados Unidos. Le preguntamos a la audiencia, ¿usted ya se vacunó? ¿Está en camino? ¿Confía? ¿No confía? ¿Cuál es su caso? Bueno, Juan Carlos y yo estamos próximos a hacerlo la próxima semana con nuestra segunda dosis. Nos vamos tomado de la mano. A distancia, pero tomados de la mano.
Como hermanitos, como lo hacemos cada mañana aquí, hombro con hombro, transmitiendo este programa, vamos a aplicarnos la segunda dosis de la vacuna de
Pfizer. Además que no lo planificamos, pero nos vacunamos el mismo día.
Así es. Óigame, ¿sabe que antes de irnos a la pausa comercial, sí, creo que es importante recordarle a todas las personas que nos están escuchando y que se han aplicado la vacuna de Johnson & Johnson, que el comunicado expedido por la empresa farmacéutica recomienda: las autoridades sanitarias aconsejan que las personas que hayan recibido nuestra vacuna COVID-19 y desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación, deben comunicarse de inmediato con su proveedor de atención médica.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa. Día 84 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Presidente Biden fue invitado a pronunciar su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Los mandatarios estadounidenses pronuncian tradicionalmente este discurso de política general ante las 2 cámaras reunidas en sesión extraordinaria. Los años siguientes, sus alocuciones son denominadas el discurso sobre el Estado de la Unión. Por otra parte, pues Biden nomina a Latino de Texas como director de la oficina del censo. Robert Santos, nativo de San Antonio, es especialista en realizar encuestas y estudios sociales.
Día 84 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
De inmediato enlazamos con Patricia Vélez, periodista experta en economía de Univisión. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida.
Hola, buen día. Esperando también para ponerme la segunda dosis. Que estamos
¿cuándo?
Conversando de eso. Me toca el domingo y también tengo un poco de expectativa por los efectos secundarios, pero hay que ponérsela. Es súper necesario.
¿Y la primera tuviste efectos?
Me dio un poco de dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y fatiga, pero que son todos síntomas dentro del rango que han dicho que las personas pueden sentir.
Bien, oye, claro. Bueno, suerte, Patricia.
Yo debo estar agradecido porque a mí no me dio nada, ni siquiera sentí una aguja. Y soy la persona más miedosa para las inyecciones. Yo hago show, cuando me sacan una jeringa, me la ponen a la frente, yo hago show, sudo, grito, me pasa de todo. Pero ni siquiera sentí la aguja.
No me imagino a Juan Carlos en el centro de vacunación gritando. Adiós, Juan Carlos. Compórtate. Bueno, hablemos del Servicio de Rentas Internas, el ARS, porque ha enviado más de 150 millones de pagos de impacto económico tras el paquete de ayuda aprobado en marzo. Pero, Patricia, hay una particularidad. Pareciera que hay casos donde están recibiendo más dinero que el primer aporte. ¿Por qué?
Exacto. Se le llama un pago plus up, yo le pongo en español como un pago compensatorio, que son las personas a las que la IRS le envió este último cheque de estímulo, el de 1.400, tomando en consideración las declaraciones de impuestos del 2019, pero esas personas, por ejemplo, habían tenido algún impacto por la pandemia en el 2020, como haber perdido el empleo tal vez por una época del año, y habían ganado menos. Entonces, a esas personas le correspondía el pago completo, si es que sus ingresos habían bajado y estaban dentro de los umbrales que fijó la ley. Y entonces ahora el IRS está haciendo esos cálculos y los está enviando automáticamente para compensarle por la cantidad a la que eran elegibles y se la había dejado de enviar. Esto también incluye, hay personas que, por ejemplo, tuvieron un hijo en el 2020 o tuvieron un nuevo dependiente en el 2020 y les correspondía también esos 1.400 y en el 2019 no aparecían en la declaración, entonces ahora el IRS está nuevamente compensando a estas personas. Pero esto solo aplica al tercer cheque de estímulo, el que se envió recientemente.
Y esto se supone que va a llegar a todas las personas que antes no habían declarado los taxes y que los hayan declarado por primera vez.
Por ejemplo, es la persona que envió su declaración de impuestos recientemente, luego de que ya se habían enviado los cheques de estímulo. Entonces, lo que están haciendo es como una compensación.
Ah, no es por alguien es que haya, no es alguien que el año pasado no declaró y haya declarado este.
En ese caso, las personas que no declararon y que la IRS no tenía su información y no les había enviado los pagos de estímulo previos, esas personas pueden presentarla ahora, eso de hecho es lo que recomienda la IRS, presentarla ahora para que entonces pidan un reembolso, un recovery rebate.
Para entender bien, son dos procesos diferentes.
Exactamente.
Patricia, había un beneficio, no recuerdo exactamente el nombre que se le daba, pero era un beneficio sobre los hijos menores o mayores de 6 años que gracias a este paquete último de estímulo iban a aportarle más a las personas que contaban con esos niños dentro de su declaración. ¿Eso va a llegar o no está llegando todavía? ¿Se va a hacer efectivo o no?
Ese es el crédito por hijo, el tax credit, child tax credit, y ese, por ejemplo, es que se hizo un cambio para este año, solamente por este año, para que las personas a partir de julio, no todavía, a partir de julio, reciban la mitad de ese crédito mensualmente, y al fin del año reciben la segunda mitad. Y sí, este año también se han elevado los montos para que las personas puedan recibir más. Por sus hijos. Esto va dependiendo de la cantidad, si son 3 hijos, si son 2 hijos.
Y podríamos hacer un ejemplo práctico diferente para que las personas entiendan y va a ser a partir de julio.
¿Como de qué requisitos deberían cumplir los padres, me imagino?
Sí, esto es importante que las personas verifiquen en el IRS, nuevamente hay unos umbrales de ingresos para que y la cantidad de hijos, y dependiendo de ese umbral y de la cantidad de hijos es que se envía el crédito, pero son créditos cuantiosos que pueden ayudar muchísimo a las familias.
Oye, es interesante ver cómo el Servicio de Rentas Internas ha tratado de estar pendiente, daría la impresión de que ha tratado de estar pendiente de decirle a la gente hay recursos, vengan por ellos, apliquen, que tenemos disponibilidad de ayudar a las familias.
Sí, y también, además de este crédito por hijo que mencionaba Andreina, está el crédito por ingreso por trabajo, que también se ha elevado este año y también se está dando un poco más dependiendo de la cantidad de hijos. Son dos créditos que pueden darles a las familias miles de dólares, unos $6,000, por ejemplo, más de lo que se les daba antes.
Es, ¿y ese último que las personas... hay que solicitarlo o viene?
Sí, eso hay que colocarlo en la declaración de impuestos, okay, para que la IRS sepa y entonces haga el cálculo correspondiente. Por eso es muy importante que las personas que crean que son elegibles a estos créditos presenten sus declaraciones de impuestos para que la IRS tenga su información, pueda hacer los cálculos y le pueda enviar el dinero.
Claro, Patricia.
El estímulo compensatorio del que hablábamos al comienzo, ¿a cuánto puede ascender, Patricia? El retroactivo que le llegaría a una persona o a una familia.
Disculpa, no te escuché la pregunta completa.
El estímulo compensatorio del que hablábamos al comienzo, de quien presentó sus impuestos pero no había tenido en cuenta estos recursos, ¿a cuánto podría ascenderle por persona o por familia?
Eso sería hasta el máximo, serían los 1,400, que ese es el monto de este cheque de estímulo.
Rorro Eligio hace una pregunta interesante, Patricia, a ver si se la podemos responder. Las personas que tenemos ITIN para reportar sus taxes en conjunto como pareja, pero tenemos tres hijos nacidos aquí, ¿recibirán ellos el estímulo de 1,400?
Sí, en este caso, el IRS, que todavía no se ha pronunciado sobre cuándo va a enviar esos cheques, pero sí los hijos ciudadanos de padres que declaran con ITIN lo van a recibir. En este caso, si son tres hijos, pues recibiría los 1,400 por cada hijo. Cada persona del hogar que tenga un número de seguro social válido va a recibir el cheque de estímulo.
Bien, Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y qué bueno aclarar estos puntos, porque a veces hay tanta información y las personas no hayan cómo digerir, ¿no?, estos puntos exactos y que nos benefician al final a todos nosotros. Un abrazo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile para detalles.
En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
Abogado Jorge Rivera, ¿cómo está? Es un placer siempre tenerlo, ya lo extrañábamos.
Igualmente, aquí estamos al pie del cañón con ustedes, felices de estar de regreso, listo para contestar preguntas, hablar de noticias, de todo un poco.
Sí, señor, y ahí tenemos sobre la mesa que hay grandes atrasos en la embajada americana, pero hay excepciones. Explíquenos, ¿para qué cuáles son los trámites que se están retrasando, abogado?
Pero mira, son 2.6 millones de casos que están atrasados en las embajadas americanas de todo el mundo. Oh. ¿Y por qué hablamos de este atraso y le damos la importancia? Porque son todas las peticiones de cuando tú pides a un hijo, una esposa, un padre, un hermano que está fuera del país. Todos esos casos son atrasados y adicionalmente las visas de estudiante, inversionista, de turista. ¿Por qué? Porque muchas embajadas no han podido abrir por las restricciones locales. Y fíjate que 500,000 de esos casos ya están aprobados. Simplemente de ir a recoger su visa y sigue el atraso porque la apertura está bien lenta alrededor del mundo.
Pues precisamente hablando de un tema muy parecido, Jorge, le quiero plantear una pregunta que nos envía uno de nuestros oyentes y ahora se me perdió. Permítame un segundo. Sí, señor. Gané mi caso de los 10 años en diciembre de 2019 y el juez me mandó a la fila para la residencia. ¿Me puede decir qué tiempo tengo que esperar para obtenerla? Gracias por su respuesta. Nos escribe Víctor J. Kokko?
Buenísima pregunta. Y básicamente, si ganó el caso de la ley de 10 años, eso es el cancellation of removal. Ya es residente, simplemente tiene que presentarse a inmigración a pedir el sello de la residencia en su pasaporte. No necesita aplicar independientemente por esa residencia. Se puede hacer a través de un proceso que se llama InfoPass y se hace llamando directamente a inmigración. Si necesita ayuda, cualquier cosa, un abogado, nosotros le podemos ayudar.
El abogado experto en inmigración Jorge Rivera está con nosotros y puede responder a sus preguntas. Llame al 1-833-867-2346. Gerardo Campos pregunta que le pidieron deportación en el 99 y no se fue del país, pero tiene hija ciudadana. ¿Puede aplicar por ellas?
Sí, aquí la clave es cómo entró a los Estados Unidos. Y te voy a decir por qué, Andreina. La clave es, si él entró legal, él califica para la residencia dentro del país. Si entró indocumentado, tenemos que buscar uno de 7 diferentes combinaciones para ver si lo vamos a poder hacer residente. ¿Por qué? Porque la hija no le puede dar el perdón por haber entrado por la frontera. La deportación tiene un perdón. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a lograr el perdón por la entrada indocumentada si es que entró así.
Sí, Jorge. Más preguntas en nuestro chat del Facebook Live. Luis F. Castro, buenos días. Quisiera saber cuánto tiempo está tardando en llegar los permisos de trabajo por la visa U.
Bueno, mira, el permiso de trabajo por la visa U no te lo dan hasta que no te dan la aprobación preliminar. Entonces está demorando casi 5 años que te den esa aprobación preliminar. Están en abril del 2016. La recomendación aquí es, antes que te aprueben la visa U, aplica para el permiso de trabajo, para que cuando te venga la aprobación inicial, ahí te venga el permiso de trabajo automáticamente.
Bien, recordándoles a la audiencia que tenemos a Jorge Rivera, experto en inmigración. El abogado hoy responde las preguntas de ustedes, de nuestros oyentes. A ver, otra pregunta en el chat, Juan Carlos.
Claro que sí, Andreina. Liliana Patricia Pinzón. Por favor, mi hija tiene su prometido en Colombia. Ella quiere casarse con él para que venga a Estados Unidos. ¿Dónde es mejor hacerlo? ¿Allá en Colombia o aquí en el país? ¿Y cuánto podría demorar este trámite?
Bueno, aquí la pregunta del millón de dólares es si la hija es ciudadana americana. ¿Okay? Porque si es ciudadana americana, califica el novio, el prometido, para una visa fiancé. Y le están dando prioridad a estas visas para que vengan lo más pronto posible, a pesar de todas las restricciones locales en los países individuales. Así que le recomendamos que la traiga como fiancé si es que ella es ciudadana.
Bien. Alejandro Rojas, ¿ese la leímos, Juan Carlos?
Yo no la he leído.
Ok, vamos con él. Pregunta de inmigración. Mis hijos, desde que están chicos, estudiaron aquí, solo que tuvimos que salir del país en el 2014 y regresamos en el 2018. Mi hijo menor volvió a la escuela y terminó high school. ¿Puede aplicar para DACA?
No, porque dice, según ella, salió en el 2014 y volvió en el 2016, ¿correcto? 18. Entonces pasaron 4 años fuera de los Estados Unidos, rompieron la presencia física continua, que es un requisito esencial del DACA. Así que espero que no se desanimen, busquemos otras alternativas. Siempre hay opciones, especialmente cuando estamos hablando de jóvenes.
Y escribe Gerardo Campos, me pidieron deportación en el 99. No
ya
me
la pude. Leímos.
Ah, esa ya la leímos. Sí. Entonces, ahora sí sigue Enio Martínez. La de Enio Martínez. Uh-huh. Abogado, ¿puede explicar qué pasa si uno pierde el caso cancelación de deportación?
Sí, bueno, si pierdes, esa es la famosa ley de 10 años, si te la niegan, te ordenan la deportación. Uno puede apelar, ¿ok? Tiene 30 días para apelar, puede hacer una moción de reapertura, tiene 90 días para hacerlo, pero antes de llegar al juicio final de una ley de 10 años, agotemos todas las alternativas, porque tanto el asilo como la ley de 10 años son los trámites más arriesgados en toda inmigración.
Abogado, por aquí tengo la pregunta de un oyente que dice, yo soy venezolano, espero un asilo, pero ¿puedo pedir el TPS?
¡Claro! Buenísima idea y es la recomendación que le estamos dando a nuestros clientes. El TPS para los venezolanos les sirve como un seguro, ¿okay? Como una sombría que te protege contra todo, un escudo. Entonces, si te llegan a negar el asilo, no hay ningún problema. no te deportan, tienes el TPS.
¿Pero puede tener los dos trámites paralelos?
Exactamente, porque el TPS no interfiere con ningún otro trámite. Así que para todo venezolano que nos está viendo, cualquier trámite que tengas con inmigración, es recomendable tener el TPS como una protección por cualquier cosa.
La pregunta de Marco Sánchez creo que no la hemos leído. Andreina, me corrige, por favor. Buenos días, chicos. Una pregunta para el abogado. Mi hijo se va a hacer ciudadano en 1 año 4 meses. Él es residente. ¿Puedo ya aplicar por medio de él para mi residencia, ya que él tiene residencia como refugiado?
No. Para que un hijo pida a un padre, tiene que ser ciudadano americano. Pero hay alternativas. Si no es ciudadano americano, por ejemplo, es residente dentro de las Fuerzas Armadas, ahí sí, te da una entrada legal, permiso de trabajo y estadía legal. Entonces, esa es una buena opción. También te puede ayudar con la ley de 10 años si hay un sufrimiento como una enfermedad o problema de salud. Y otra alternativa, si es víctima de abuso, como por ejemplo un bullying o algo por el estilo, hay opciones por ese lado. Pero generalmente tenemos que esperar los 21 años y que sea ciudadano para que te pida.
Abogado, por aquí ya hay otras preguntas. Luis Castro dice, mi visa ya fue aprobada y ya envié las fotos para mi permiso. ¿Cuánto tiempo tarda?
Ok, si estamos hablando de una visa en la embajada americana, ahí, y eso es lo que está en la noticia que estamos hablando al principio, que hay más de 500,000 personas en la misma posición de Luis que tienen sus visas aprobadas y solo están esperando su cita. Todo depende de las condiciones locales. Hay países, como saben ustedes, en Latinoamérica, que están reabriendo más rápido, otros están reabriendo más lento, y tiene mucho que ver, porque la embajada americana puede estar en un edificio, ellos quieren abrir, pero las leyes locales no te permiten abrir por las restricciones a nivel nacional de ese país en particular. Así que esperamos que durante este año ya mejore la situación y comiencen a volver las citas a su normalidad.
Pregunta Jara Rob. Mi madre tiene 3 años con residencia y hace los taxes. ¿Puede ella hacer la ciudadanía? Permítame que se me subió. ¿Puede ella hacer la ciudadanía sin hacer el examen? Ella tiene 74 años.
Bueno, aquí hay dos cosas. Solo tiene 3 años con la residencia. Okay. Y generalmente tiene que esperar los 5 años, a menos que esté casado, casada, con un ciudadano americano. La regla del 333, casada por 3 años. El ciudadano tiene que ser ciudadano por 3 años y la persona tiene que tener la residencia por 3 años. A los 74 años puede hacer el examen en español si tiene 15 años de ser residente o si consigue una certificación médica. Así que les recomiendo que comience a trabajar en eso desde ya para que no le hagan ningún examen.
Fran León dice, a mi esposa le dieron el perdón de una deportación. ¿Qué más falta que esperar?
Bueno, el perdón de la deportación se llama el I-212. Generalmente se combina con otro perdón que se llama la I-601 si la persona estuvo indocumentada, que probablemente es el caso. Así que la I-212 es una pieza del rompecabezas, pero le falta la otra pieza, es la I-601, y la última ya es el proceso consular generalmente para que le den la residencia.
Antes de que se nos acabe el tiempo, Jorge, tenemos una pregunta de Rodrigo Rodríguez. Mi hijo ciudadano, ¿puede pedir a mi mamá para una visa o residencia?
Sí, estamos hablando del hijo que pueda invitar a la abuela para que le dé una visa de turista. No la puede pedir como una petición, pero sí la puede invitar, como por ejemplo para un cumpleaños, para una graduación, sería perfecto, para un nacimiento de un hijo, una circunstancia especial que justifique la venida de la abuela sería la que le daría más posibilidades en su caso.
¿Y cómo se daría? ¿Con una carta de petición o cómo?
Mira, aquí se prepara un paquete, Andreina, una carta de invitación, si tienen documentación de las circunstancias especiales que se van a dar que justifique el viaje de ella, y generalmente hacemos un affidavit of support que le indica a la embajada que el hijo está trabajando y se va a hacer económicamente responsable por la abuela. Generalmente no es el caso que los hijos ya están trabajando y por lo tanto es mejor que el hijo, si está económicamente estable, la pida. El único problema es que si él no tiene estadía legal, no la va a poder pedir. Así que le ponga un dinerito en el banco al hijo, al nieto, y el nieto lo invite.
Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
Pueden llamar al 888.
Cantado.
Ok, cantadito. 888 578-2276.
Ese es el abogado Jorge Rivera que está con nosotros. Vámonos de inmediato. Ahora sí está Gabriela Álvarez conectada con nosotros para que forme parte de nuestra transmisión hoy con prácticamente el tema del día, ¿no? Lo que necesitas saber para tener un buen crédito o arreglarlo si lo tienes con un puntaje bajo. Gabriela Álvarez, especialista en reparación de créditos desde Nueva York. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por tenerme acá. Yo bien, no sabía que era con mi cámara yo. Pero todo bien, muchísimas gracias.
Pero te ves muy bien, así que no pasa nada, Gabriela. Oye, la primera pregunta que quiero hacerte y es prácticamente la básica y el punto de partida. Las personas o muchas personas han visto sus créditos golpeados por esta pandemia porque, bueno, los recursos no son los mismos, pero se disponen a o quieren buscar un crédito muy pronto. ¿Cuál es esa primera recomendación que tú puedes hacerle, Gabriela, para que las personas comiencen ya a mejorar su puntaje en el crédito?
Bueno, lo primero que tienen que saber es que el crédito va de la mano con la tarjeta de seguro social. Ya una vez al tener tarjeta de seguro social, tienes el crédito. Creo que es importante saber cómo se construye el crédito y el porcentaje es un 35%. Equivale a los pagos que tú haces, es decir, si tienes pagos tardíos, si pagas las tarjetas a tiempo o no, eso influye un 35%. Un 30% influye en las deudas que tienes, ya sea de tarjeta de crédito, ya sea si tienes collections de carro. Un 15% equivale a cuánto tiempo has tenido crédito, un 10% de tu mezcla de crédito entre carro, tarjeta, etcétera. Si las personas se ven afectadas con su crédito, si baja, normalmente es porque están dejando las tarjetas muy altas, sus tarjetas de crédito, porque al tenerlas muy altas sube el uso de crédito y al subir el uso de crédito tu crédito va a bajar. Lo importante, lo recomendable siempre es que mantengas el uso de crédito debajo de un 6%. Entonces, si ven que su crédito ha bajado, yo les recomiendo que vean cuánto dinero están debiendo sus tarjetas y que intenten mantenerlas lo más.
¿Cuál es el porcentaje ideal?
Un 6%. ¿Cuánto? Un 6%. Un 6%.
Sí. ¿De uso?
De uso.
Okay.
Tú lo puedes usar, ya, déjame explicarte. Tú lo puedes usar todo el crédito si tú quieres, pero lo importante es que lo pagues y que al momento de la fecha de cierre de tu tarjeta lo tengas lo más bajo posible. En ese mes que empieza el ciclo, lo puedes usar un 90% si lo necesitas, pero lo importante es que al momento del cierre esté lo más bajo posible, porque como les digo, esto influye muchísimo, es lo que más influye en el crédito.
Sabe que yo me he venido dando cuenta de eso porque en algunos momentos me he pasado del uso de la tarjeta de crédito y efectivamente es cuando siento que empieza a impactar la puntuación. Gabriela, alguien que a lo largo de este año haya enfrentado dificultades económicas muy fuertes, que no haya podido pagar el carro, que no haya podido pagar las tarjetas de crédito, que esté en una situación crítica, ¿se puede declarar en quiebra y cuánto tardaría en recuperar su historial crediticio, llevarlo a un punto decente para poder construirlo nuevamente?
Bueno, ya una vez que pasas sin pagar, a veces estas deudas las mandan a collections, es decir, se lo mandan a una empresa, a una compañía que se encarga de cobrarte a ti directamente. Por decir, esto sucede mucho cuando te cierran una cuenta de banco y no pagaste la tarjeta, eso te lo pasan a collections. Como les digo, yo trabajo con una compañía que arregla créditos y más que declararte en quiebra, algo que se recomienda dependiendo de los collections o dependiendo de lo que tengas en el crédito es contratar a una persona, contratar a una empresa que te haga esto, porque estas empresas de crédito te pueden ayudar a remover de tu crédito los pagos tardíos que tienes, que si no los remueves a través de una compañía, tardan 7 años en que los quiten. Te pueden quitar los inquires, que es lo que te sale al aplicar por una tarjeta. Te pueden quitar los collections y sonará raro, pero al momento de quitarte los collections de tu crédito, tú no tienes ya que pagar por esos collections.
Pero la relación con el banco sí se te daña. Por ejemplo, si tú tenías una tarjeta con el Bank of America y te lo pasaron a collections y tú contratas a una compañía a que te quite esos collections, perfecto, te lo van a quitar y ya no vas a tener que pagarlo más, pero sin embargo no vas a poder tener una tarjeta con ese banco nuevamente. Pero cuando
te sacan de collection, ¿eso queda registrado y afecta directamente a tu crédito? ¿O cuando esa deuda se salda, ya elimina por completo?
Bueno, si tú pagas los collections, cuando te salen los collections, si tú lo pagas, va a desaparecer de tu reporte. Pero mientras que esté ahí, lo vas a tener que tienes un collection. Y es súper malo porque al momento de que tú vayas a aplicar por un apartamento, por un carro, por una tarjeta de crédito, la persona que vea eso va a verte como poco confiable.
Y bueno, y obviamente eso hace que baje el puntaje. Juan Carlos, sí. Nos queda un minuto, creo.
Sí, porque hace parte de las deudas. Y las deudas, como les dije, hace parte de un 30% de tu crédito.
Es decir, la mejor forma es buscar a alguien que se especialice en limpiar créditos y más o menos ese servicio, ¿qué costo puede tener para alguien? Porque precisamente son personas que no tienen dinero, Gabriela, rápidamente porque se nos está agotando el tiempo.
Sí, bueno, estos servicios pues tienen un precio, o sea, de 1.500, 2.000, dependiendo de qué compañía vayas. Mi recomendación para las personas es que tengan... vayan pagando poco a poco, si no pueden pagar una compañía, vayan pagando lo mínimo o pidan un préstamo, porque ya declararse en bancarrota creo que les tardaría más y les traería más problemas a un tiempo. También pueden descargarse las aplicaciones de Experian, de Credit Karma, que son gratis, y pueden siempre revisar qué es lo que tienen en su credit file, qué es lo que les está afectando, si son tarjetas, si son pagos tardíos, Si son collections, qué exactamente es lo que tienen. Porque a veces las personas no saben qué tienen. Sí. Y otra cosa que les recomiendo es no apliquen por tarjetas de crédito a lo loco. No vayan a un banco y luego vayan a otro. O cuando vayan a unas tiendas y les ofrezcan a ¿te gustaría aplicar por esta tarjeta? No apliquen porque
es... Gabriela, el tiempo lamentablemente se nos fue, pero gracias por estar con nosotros, tu tiempo.
Claro que sí, muchas gracias.
Un abrazo. Por Gabriela Álvarez, especialista en reparación de créditos desde Nueva York. Pausa y regresamos ya.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.